Este es el compilado de notas de la semana. El lunes hablamos con Enrique Martínez, expresidente del INTI y actual coordinador del Instituto para la Producción Popular, sobre la producción y el precio de los alimentos.
Yo creo que rápidamente vamos a empezar a pensar en parques de producción social, por ejemplo, comparables con los parques de producción industrial. Los parques de producción industrial formaron parte del sentido común, finalmente, en la política económica, y los parques de producción social, sobre todo relacionados con la producción de alimentos, todavía no están en ese escenario. Bueno, van a acceder seguramente, va a empezar a crecer esa idea, y a partir de crecer esa idea comienza a aparecer la necesidad de la capacitación, porque yo creo que la capacitación no es previa en estos casos, se aprende haciendo, es learn by doing, como dicen los norteamericanos, es aprender haciendo, digamos. Y me parece que ese espacio no lo hemos recorrido, pero nada indica que no lo recorreremos en los próximos años con cierta fluidez.
Hablamos con Alberto Mugiro, coordinador para La Pampa y San Luis del programa Pro Huerta del INTA.
En los últimos monitoreos que hicimos el año pasado, el 80-85% lograban tener una huerta y el 15% no. Por X motivo, y eso lo tenemos registrado y lo trabajamos y hacemos el monitoreo justamente para poder solucionar los problemas que tiene la gente, porque esto es biológico, o sea, armar una huerta requiere de capacitación, de un poco de expertise, de experiencia de la gente, gente que nunca tuvo experiencia en hacer una huerta y tiene sus fracasos como siempre, como pasa en la vida en general, con todo, ¿no?
Hablamos con Raúl Kulichevsky, director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, sobre la Agencia Espacial Latinoamericana.
Por ahora un acuerdo de compromiso de Argentina y México trabajar en pos de poder tener una agencia espacial latinoamericana y del Caribe, que es un anhelo que desde CONAE se viene trabajando desde hace muchos años y que, por supuesto, la idea es que incorpore a la mayoría de los países de la región de alguna manera para tratar de potenciar y de optimizar las capacidades que existen en cada uno de los países. Si bien no todos los países hoy cuentan con una agencia espacial, varios países de la región sí lo cuentan, pero en otros casos, aunque no son específicamente agencias espaciales, son organismos que los relacionan con la actividad espacial. Y lo que queremos es empezar a trabajar en un mecanismo que nos permita aunar los esfuerzos de toda la región.
El martes hablamos con Lautaro García, director de Prevención, Promoción y Capacitaciones de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, sobre las recomendaciones para acompañar a pacientes de COVID-19 y sus familiares.
¿Cómo acompañamos a las personas que trabajan con nosotros? ¿Cómo acompañamos a nuestros familiares? ¿Y cómo acompañamos entonces a personas que la están pasando mal en un momento determinado? Como decías vos, que está internado o que está cursando o que se ha detectado que tiene un dispositivo a su PCR, que entonces va a tener que estar aislado. Las mismas cosas que yo te diría, recomendaciones básicas, es intentar acompañar desde el afecto, acompañar desde el reconocer que la incertidumbre es algo que vamos a tener que transitar. Y te diría, otra recomendación es también recordar que la enfermedad hace un curso y no es eterna, no es una enfermedad crónica, digamos, es decir, una enfermedad que va a llevar un tiempo. Lo mismo que si una persona tiene que estar aislada preventivamente, eso es una cosa que siempre hacemos hincapié. Es una situación muy difícil que estar aislado en tu casa o estar aislado en un hotel, pero es un tiempo que se va a terminar, digamos. Eso también es importante transmitirlo. Pero
hablamos con Eve Kloster, una de las coordinadoras del proyecto agroecológico Artigas, que se desarrolla en Entre Ríos.
Estamos en Entre Ríos, en el departamento de La Paz, en Estancia Casa Nueva, que es el campo de Dolores Echevere, que es una de las herederas de Félix Echevere, quien es dueño de esta tierra, como de otras tierras más, y estamos arrancando el proyecto Artigas desde el jueves en adelante, junto con Dolores. La idea es empezar a producir, ya estamos produciendo la tierra, ya estamos trabajando, ahí queremos, el proyecto va a constar de algunas etapas, la idea es ir mostrando y poder demostrar que el proyecto Artigas puede ser un ejemplo de un modelo de producción que sea agroecológico, que pueda producir alimentos sanos, sin glifosato, sin contaminación, y que no tenga como eje central a la producción sojera, ¿no? Este proyecto tiene como objetivo que productores, pequeños productores, agricultores familiares puedan ser parte del mismo, ya son parte del mismo, digamos, y que sigamos construyendo en la tierra junto con Dolores, y estamos en eso, digamos.
Hablamos con Aldo Dusdevich, autor de los libros La Lealtad, Los Montoneros que se quedaron con Perón y Salvados por Francisco.
Salvados por Francisco fue un libro que en realidad surgió como una necesidad, como una reacción ante toda una campaña que se había armado de desprestigio alrededor de la figura de Jorge Bergoglio y de que hoy es nuestro Papa. Y bueno, yo un día empecé a investigar y encontré, digamos, que lo que se decía no solo era mentira, sino que además la historia verdadera era absolutamente diferente, distinta a la que se pretendía contar. Y bueno, a partir de allí fui juntando testimonios, o sea, el libro tiene 25 testimonios de gente que fue protegida, escondida y ayudada para salir del país por el entonces provincial de los jesuitas, Jorge Bergoglio. Historias que no eran conocidas, que habían quedado, digamos, en la privacidad de aquellas personas que habían participado de eso, nada más, aquellos que habían sido salvados, digamos, o protegidos, y el Papa. Y bueno, algunos cuando fue elegido Papa Francisco en el año 2013 salieron a contar estas historias, otros los fuimos encontrando, digamos, a lo largo de la investigación, y así surgió este libro, donde lo que cuenta es cómo un joven sacerdote expuso, digamos, hasta su propia vida para proteger y salvar gente que era perseguida por el gobierno militar en esos momentos, ¿no?
Hablamos con Raúl Bertone, director asociado del Hospital Centeno de General Pico, sobre el panorama actual del COVID en esa ciudad.
Los equipos de salud también formamos parte de una comunidad. Tenemos hijos, somos jóvenes, somos más viejos, tenemos abuelos, tenemos padres. Y creo que por respeto a cada uno de nosotros y demás, la vacuna la tenemos entre todos. La solución la tenemos entre todos. Y bueno, si no hay alguna situación de tomar conciencia y demás, va a ser muy difícil salir de esta situación, ¿no? Entendiendo nosotros como equipo de salud que también una economía debe funcionar, debe seguir funcionando. Todo va a seguir, pero todo en base a los cuidados que nosotros podamos tener, básicamente con esto, el distanciamiento social y el uso del tapaboca obligatorio. Eso ya va a ayudar mucho.
Hablamos con Graciela Hernández, doctora en Historia, sobre su libro Hebras feministas en la historia y la memoria de los pueblos originarios pampeano-patagónicos.
El libro es un libro que un poco resume uno de los aspectos de mi investigación, que ha sido, la cuestión de los pueblos originarios con este cruce, mirarlo desde los feminismos, y en especial desde los feminismos en esta época donde tenemos toda una amplia gama de miradas que tienen que ver con el buen vivir, con los feminismos de la Villala, que justamente en la charla anterior de la cátedra estuvo Alejandra Siriza hablando del agua desde esa perspectiva. Y es un libro que no es especialmente entrevistas o trabajo con feministas originarias o indígenas, sino que es un trabajo que es desde las teorías feministas, ¿no es cierto?, desde los feminismos diversos, vuelve a ser otra mirada de la historia, de las fuentes escritas, pero también orales, desde un trabajo de campo con mujeres de sectores populares, urbanos, digamos, entre los cuales hay muchísimas mujeres que se sienten a sí mismas, indígenas, originarias, mapuche, mapuche tehuelche, pero que no necesariamente ellas son feministas, sino que hay una lectura de fuentes pensada en el trabajo con ellas y a partir de estas miradas.
Hablamos con Emilia Sosa Cacase, tutora de la Licenciatura en Música Autóctona, Clásica y Popular de América de la Universidad 3 de Febrero.
Propone la licenciatura y la orquesta un marco académico alternativo al que nosotros generalmente heredamos como estudiantes de música y docentes de lo que es la hegemonía cultural occidental. Justamente lo que se trata de recuperar en este trabajo de la orquesta es devolverle la dignidad a los instrumentos de nuestras tradiciones autóctonas, tanto las precolombinas como las que están vigentes, que tienen raíces, digamos, de nuestra propia tierra. Y también se busca, en el marco de esta búsqueda de enraizamiento y de geocultura, digamos, el artista en su geocultura, recuperar la lógica de las tradiciones precolombinas, de nuestras tradiciones espirituales, que conciben al hombre como un ser integral y no dividido por una disciplina o una especialidad, digamos, como es lo que vemos hoy en día en los conservatorios, que de repente, si uno quiere estudiar guitarra, digamos, puede ser intérprete de guitarra, el que quiere construir es luthier, el que quiere componer es compositor, y uno no espera que una persona pueda cubrir o integrar en su trabajo todas estas aristas.
El jueves hablamos con Liliana Rechimón, secretaria de prensa de ATE, sobre la situación de trabajadores y trabajadoras de la salud en La Pampa.
Hicimos conferencia de prensa en el marco de las protestas que venimos llevando adelante desde hace ya casi 200 días con respecto a la situación de nuestros compañeros y compañeras precarizados y precarizadas, pero con un dato que no es menor, que es que tenemos 100 confirmados ya, 123 trabajadores y trabajadoras de la salud contagiados con SARS-CoV-2, que sería COVID. Situaciones angustiantes, los compañeros estuvieron sin contrato durante 15 días y aún así no dejaron de prestar servicio en los diferentes lugares, pero el gobierno no responde, no nos llama, no nos atiende, no ha abierto un canal de diálogo, solamente para pedirnos que por favor no abandonemos los servicios y sigamos trabajando, desde ya que los compañeros no van a dejar los servicios.
Hablamos con Liliana Ottaviano, psicoanalista, en torno al libro que escribió con Eduardo Aguirre, Derechos Humanos, Sujeto y Emancipación.
Primero, este libro abreva mucho en el pensamiento de Jorge Alemán también, y sobre lo que es la izquierda lacaniana, que parece que fuera un término que no tiene nada que ver uno con otro, que de hecho ahí recibe cuestionamiento desde los politólogos a veces y desde algunos psicoanalistas también, pero en el que es un sintagma, digamos, es una construcción en la que se propone que la praxis de izquierda está basada en el pensamiento de Lacan y cómo el pensamiento de Lacan puede, o el pensamiento lacaniano puede iluminar lo que aún permanece como impensado, que es la derrota, y esto yo sé que es doloroso a veces decirlo, pero es la derrota a escala mundial que el proyecto revolucionario ha tenido. Entonces, acá lo que se plantea, y esto aparece varias veces, es cómo duelar el concepto de revolución y cómo duelar este concepto de revolución implica quedarse llorando sobre un proyecto que finalmente fue dificultoso de llevar adelante, por eso se pone en cuestión también la idea de sujeto, de este sujeto histórico que el materialismo consideraba que existía y que era el proletariado y que por su condición de clase se daba, y el psicoanálisis aporta esta idea de un sujeto que está en permanente devenir. Y que este sujeto, por ejemplo, en el libro hay uno de los capítulos que lo aborda, podría ser el feminismo. Y ahí nos preguntamos si el feminismo es el nuevo sujeto, pero no el sujeto que va a reemplazar al proletariado, como si porque la historia lo ubicó y lo señaló en este momento para hacerlo, sino si va a poder ser posible construir un proyecto político emancipatorio. Y la emancipación viene en este tiempo a no ocupar, porque si no pareciera que fuera un reemplazo, sino a levantar y revalorizar las banderas, podríamos decir, del proyecto revolucionario, pero con una apuesta que articule las demandas que tal vez aquel proyecto no pudo. Y sobre todo porque para mí hay algo que yo rescato siempre en el pensamiento de Alemán, que él se pregunta en uno de sus textos cuando analiza este duelo de la revolución, que fundamentalmente viene de una generación absolutamente castigada por los muertos, por el exilio. Que él dice, en la revolución los muertos siempre los ponemos nosotros. Y él a esta altura de la vida se pregunta, se responde de que no estamos en condiciones de seguir poniendo a los muertos.
Hablamos con el analista político Atilio Borón sobre la actualidad en Latinoamérica.
No, me parece realmente una reivindicación histórica del gobierno de Evo Morales, del carácter legítimo que tuvo su triunfo en octubre del año pasado, de la operación mafiosa y delincuencial que organizó y que protagonizó Luis Almagro, inspirado por las órdenes recibidas desde Washington, y el dolor profundo por las penurias, las muertes que ocasionó la intervención de la OEA al declarar como falsas, fraudulentas las elecciones del 2019, cosa que luego se demostró que eran absolutamente correctas, tanto está que se tomaron algunos de los departamentos y mesas en donde el triunfo de Evo Morales aparecía como demasiado sospechoso por lo abultado, y resultó ser que en las últimas elecciones, las del domingo pasado, en esas mismas mesas el triunfo del MAS fue todavía mayor. Y esto evidentemente habla del daño tremendo que puede hacer un burócrata muy bien pagado por Estados Unidos en un cargo como la Secretaría General de la OEA, y habla también de la necesidad urgente de que nuestros países ya reclamen la salida de Almagro e inclusive yo creo que someterlo a un juicio penal, porque es responsable, por lo menos indirecto, de las muertes ocasionadas por su acción en Bolivia.
El viernes hablamos con la socióloga y escritora Maristela Svampa sobre el colapso ecológico.
Tengamos en cuenta que cuando se habla de emergencia climática, esto aparece como una narrativa global porque viene asociado a los eventos extremos, a por supuesto las sequías, las grandes precipitaciones, pero en realidad en términos de dinámicas locales y territoriales esto está vinculado a modelos de mal desarrollo. Está vinculado a la expansión de la frontera sojera, los desmontes y la deforestación. Está vinculado a la explotación de combustibles fósiles no convencionales a través del fracking, la megaminería, una serie de modelos de mal desarrollo que efectivamente agravan esta crisis socioecológica y climática que estamos viviendo en el marco de una pandemia también, Mariana, no te olvides, que tiene origen zoonótico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el virus altamente infeccioso que ha producido el COVID-19 es un virus que se ha trasladado de los animales a los seres humanos y que tiene causas visiblemente ecológicas. Por un lado, el avance de la deforestación y el desmonte, esto es, la destrucción de ecosistemas silvestres, que expulsan animales de su entorno natural y a esos virus milenarios, ¿no?, que se ponen en contacto entonces en localidades urbanas con otros animales y seres humanos. Es así que se da ese salto interespecie, o también la cría de animales a gran escala, como pueden ser los pit 2, los los feedlots o las mega factorías de cerdo.
Hablamos con la médica Estela Manzano, especialista en ginecología y obstetricia, quien trabaja en el hospital de Trelew, Chubut.
Todavía estamos respondiendo, pero la verdad no estamos muy bien. En Puerto Madryn antes había 5 camas de terapia intensiva antes de la pandemia, igual que acá en Trelew. Nos aumentaron enseguida a 10. En Trelew tenemos 5 internados, 4 por COVID en respirador, pero en Puerto Madryn en muy poco tiempo se llegó a 10 pacientes, a 12 y ahora hay 17 personas en respirador. Esto es gracias a que se equiparon los hospitales. Pero Puerto Madryn no ha colapsado, pero está al 100% de su ocupación y en la medida en que se llenan se van aumentando más respiradores, ¿sí? En Comodoro Rivadavia ya vienen con la misma situación desde hace tal vez un mes. Tenemos como 13.000 contagiados, había como 180 muertos la última vez que leí, no leí anoche. Y esto es mucho, porque somos una provincia muy pequeña, ¿sí?
Hablamos con Carlos Pérez López, filósofo chileno, sobre el plebiscito que se hará este domingo en Chile.
Sí, te respondo más de la esperanza y de mis propias expectativas que de lo que la verdad pudiera saber con precisión de cuáles son las que van a quedar. Pero por lo pronto comparto mucho la mirada que tienes, sobre todo porque había una imagen de Chile como que ha sido, bueno, de partida el experimento neoliberal, ¿no? Una imagen de Chile como que era un país exitoso hasta el estallido social del año pasado, ¿no? Como el mismo presidente Piñera lo definía antes del estallido social como una especie de oasis dentro de la región, como que realmente era una especie de país de maravilla, ¿no? Y de algún modo el estallido social venía a ser como una especie de circunstancia bastante extraña en función de esa imagen. Pero la imagen verdadera es la que tú acabas de describir, porque los conflictos y las luchas sociales se vienen llevando desde la salida de la dictadura, ¿no?
Este fue el compilado de notas de la semana.